último tema para la tertulia de hoy. Salimos de nuestro país. Ucrania se ha transformado en estos últimos días en la manzana de la discordia entre Europa y Rusia. Desde hace semanas, decenas de miles de personas se manifiestan en las calles de Kiev a favor de una integración de Ucrania con la Unión Europea. De algún modo, el disparador estuvo el 21 de noviembre, cuando el presidente Viktor Yanukovych anunció que su país no firmaría el acuerdo de asociación con la Unión Europea que se venía negociando durante años. Bueno, eso desató expresiones de rechazo multitudinarias en la Plaza de la Independencia de Kiev y en otros lugares del país. Yanukovych sostiene que las condiciones que ofrece la Unión Europea son humillantes. Sin embargo, la presión ejercida por Rusia sobre Ucrania también puede ser considerada como una de las razones de esta crisis. Moscú amenazó con sanciones comerciales a su ex república, bueno, o a la ex república soviética, si firmaba efectivamente el acuerdo con Europa. Susana, tiramos algo de luz sobre este hecho, sobre estos hechos que nos resultan en principio tan lejanos. Sí.
Bueno, concretamente desde el 1 de diciembre, que están instalados miles de ucranianos de todas las edades y estratos sociales en esa plaza, que corrijo lo que dicen los diarios, dicen en ucraniano Maidán significa plaza. Maidán es una palabra turca o de origen árabe en todo caso, porque también Midán significa eso, Plaza de la Independencia, donde están ahí apostados, concentrados, y efectivamente lo que hay es un rechazo popular, general, sobre todo de los partidos de oposición que vamos a catalogar de liberales. La más conocida es Julia Timochenko, con la señora rubia muy bonita, que es ex primer ministro, hoy arrestada, o sea, tuvo una condena de 7 años y está en huelga de hambre porque justamente ella pide que se firme ese acuerdo de asociación con la Unión Europea. Decía yo que es la que más se conoce quizás a nivel de calle, de sociedad, porque llamó la atención una primer ministro tan bonita, con esas trenzas tan llamativas. Ahora bien, lo importante aquí no es la protesta en sí, yo creo, sino lo que subyace a la misma. Y ahí lo que tenemos es la vieja pugna entre la Unión Europea y Rusia, que entienden que hay un lugar estratégico, una región sumamente geopolítica y geoestratégica, que es esa zona del Asia Oriental, no solo conformada por Ucrania, sino que ahí tenemos que sumar a Bielorrusia, Moldavia, pero también a Georgia, Azerbaiyán, ¿verdad?, y la propia Armenia, que son lo que Rusia quisiera ver como una unión aduanera, porque entiende que es su patio trasero, que es su feudo, y Rusia lo que hace, Moscú, lo que hace es presionar y utilizar los miedos, pero también las dependencias económicas de estas exrepúblicas que antaño eran de la esfera moscovita. Me refiero a que Ucrania, el 75% del gas natural que consume viene de Rusia, pero además el gas ruso que llega a la Unión Europea, el 85% del mismo atraviesa Ucrania, con lo cual Moscú amenaza, como ya lo hizo efectivamente en el 2004, con cerrar la canilla, con cerrar el grifo, si la Unión Europea sigue presionando. Lady Catherine Ashton, la jefa de la diplomacia europea, está desde ayer y hoy también continúa en Kiev para ver si pueden ablandar un poquito a Yanukovych, pero claro, Yanukovych se debe también a su aliado, que es Rusia, y lo que ahí tenemos que entender es que Ucrania, que es un país de 46 millones, de los 75 millones que tenemos en ese espacio llamado Asociación Oriental hoy, con los países que mencioné, el 46 millones viven en Ucrania, que es un país de renta media, donde el ingreso per cápita es de $3.500 y solamente el 3% vive por debajo del nivel de la pobreza. O sea, en esa asociación oriental, Ucrania juega un rol importante. Y entonces Ucrania está dividida como en dos. Hay una dualidad casi ya desde el nacimiento de Ucrania, porque tenemos una Ucrania que habla mayoritariamente ruso y una Ucrania que después de la caída del muro de Berlín y la perestroika y demás, va a hablar y recuperar el ucraniano. Bueno, es decir, más cercana al eje polaco-lituano.
Tanto es así que hay analistas que hablan de la posibilidad de una fractura.
De una,
¿no?,
fractura. Ahora bien, lo que aquí tenemos en juego es la vieja pugna por el poder. Vemos otra vez entonces a Rusia con un Putin que realmente quiere devolverle poderío, no solo militar, económico, a través de los BRICS, pero también su eje de influencia sigue siendo esa zona estratégica del Asia Central, porque allí tenemos una alta concentración, sobre todo de gas, ¿verdad?, también de agua y petróleo, pero lo que interesa allí son los gasoductos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender, que está por detrás de las protestas. ¿Qué irá a pasar? Bueno, vamos a ver quién cede más. Yo creo que aquí va a haber una negociación bajo cuerda entre Moscú y Bruselas. guerras, ¿verdad? Porque son los que están tironeando de Ucrania, pero que atrás de Ucrania vendrían estos otros países que son mucho más chicos, mucho más débiles. Por tanto, ahí el peón fuerte, la plaza fuerte para Moscú, y por eso la está peleando así, es Ucrania. Y solo quiero terminar con esto. El exministro de Exteriores sueco, ahora no tengo el nombre por aquí anotado, pero bueno, es lo de menos, a ver si lo encuentro, Carl Bildt, dijo, bueno, Rusia está presionando, realmente esto es inaudito, que lo haga con otros terceros, ¿verdad? La Unión Europea tiene que sancionar económicamente a Moscú para que tenga en cuenta que no vamos a permitir esta injerencia en asuntos soberanos de terceros. Vamos a ver si se llega a eso, porque tampoco a Europa le conviene presionar mucho a Moscú, porque recordemos que el 85% del gas viene de Rusia.
Entonces se mueren de frío en invierno si les cortan el gas. Ya una vez Rusia amenazó con eso hace 2 o 3 años y cortó el gas y después hubo negociaciones. Pero yo quería hacer una breve reflexión que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Bueno, todos recordamos lo que fue toda la movida de la primavera árabe donde los opositores copaban las plazas. Acá nuevamente una plaza. Y yo ayer veía, preparando un poco la intervención, donde vine a escuchar a Susana. No, lo que me llamó la atención es... se estaban en la plaza con 30 grados bajo cero, sí, o sea, y estaban muy firmes, o sea, esa voluntad me parece que va a ser difícil de torcer, de la sensación que transmitieron, ¿no?
La separación que mencionan de Ucrania es hasta geográfica. Al oeste, claro, la gente está más favorable, es decir, más cerca geográficamente de la Unión Europea, está más favorable de unirse con la Unión Europea, y hacia el este son más rusófonos y son más favorables a Rusia. Evidentemente se dijo todo en materia de lo que es la diferencia de Unión Europea y Rusia. Yo quiero señalar dentro de la Unión Europea, en particular a Alemania, que es un poco la gran potencia continental europea que empuja sus peones en una mayor influencia hacia el este, que es históricamente la influencia germana la que se enfrenta a la influencia eslava que viene por el lado del oeste. Y un poco en el eje de Polonia, Bielorrusia, de Ucrania, es como un gran lugar de espacio de enfrentamiento de esas influencias que no sé cómo termina, porque en definitiva el presidente ucraniano hizo lo que hicieron siempre todos, que es, bueno, paro, freno, capaz que está negociando mejores condiciones también para inclinar la balanza para un lado o para el otro.
Está negociando con los dos, ¿no?
Por eso mismo, y eso le hace aumentar el precio de su negociación final, pero también es cierto que no sé si se esperaba semejante manifestación popular. De alguna forma creo que la voluntad de potencia de Rusia se está enfrentando desde hace mucho tiempo a, por un lado, la vieja práctica rusa realista de extender su influencia desde Moscú, pero con una resistencia popular a ese tipo de cosas que es grave y es importante. Solo un antecedente y cierro. Recordarán que hubo un presidente, un candidato a presidente ucraniano, que fue envenenado. Uh-huh. Hace algunos años atrás, cuando salió de una cena en Austria, en la embajada rusa, creo que era, y el tipo era pro-europeo y lo envenenaron. No lo mataron, pero lo encampió.
Sí, yo creo que ahí se está mostrando el grado de inestabilidad que hay en toda esa región y los problemas que tiene una Rusia que emerge nuevamente e intenta consolidar, y los problemas que tiene Europa, que era el modelo que se iba a imponer para todos lados, para integrar a todo el mundo, y tiene problemas serios, porque así como Rusia le pone sanciones comerciales, las condiciones que le pone Europa para integrarse a Ucrania, uno le causa hasta risa que el FMI diga que sí, tiene que entender el presidente que nosotros los vamos a ayudar. Yo le grito al presidente ucraniano, no los escuche, por favor, no los escuche. O sea, en todos lados donde han entrado esos señores se ha caído todo, por Dios, no los escuches. O sea, entonces, el tema es que de ambos lados hay, y hay movidas de todo tipo y color que tienen que ver con política y con todo. Ojalá haya, ahí está en la discusión los proyectos nacionales, ¿no? Esa división que es geográfica y que es
geopolítica
hablada, es en muchos países de Europa que ha terminado en dividirse por todos lados y de muy difícil solución, realmente.
Gabriel Mazarovich, Francisco Faig, Daniel Superviel como invitado, Susana Mangana, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Buena semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.